Cuéntame cómo pasó.
Muchos conocemos la triste historia de los españoles que fueron internados en campos de concentración nazis como el de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que en Mauthausen estuvieron 7.500 españoles, de los cuales murieron unos 5.000 por hambre, por enfermedad, por trabajos forzados o torturas. Hoy vamos a conocer la historia de Ramón García Martínez gracias a nuestro compañero periodista de Onda Cero, Juan de Sola Volbrecht, que ha recuperado e investigado sobre su increíble vida. ¿Qué tal estás, Juan? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, por la atención y también por darle un poco también de vida a esta historia que ha costado lo suyo, el poderla llevar a las páginas del libro.
Bueno, Juan, has publicado en Libros de Futuro, el título de la obra se llama Entre los muros del olvido, nunca mejor dicho, y bueno, pues ahí cuentas lo que vivió Ramón, pero ¿cómo llegaste tú a saber de la historia de Ramón García?
Pues de la historia de Ramón supe gracias a Carlos Fernández, que es el editor y en estos momentos es el responsable, el coordinador de la editorial Libros del Futuro. Él me había propuesto que había posibilidad de que escribiese historias más allá del periódico, de que ya nos habíamos compartido la redacción de un periódico local aquí en Galicia, en el Diario de Pontevedra, y me había propuesto que me profundizase un poco más en historias que iba consiguiendo y que me interesaban, ¿no? Por su cariz social, también por ese aspecto humano que a veces se esconde en las historias, ¿no? Entonces, bueno, él sabía un poco de ese perfil y de esa sensibilidad por mi parte, y un día cae en sus manos una pequeña entrevista en otro periódico de la competencia de Ramón García Martínez, que concentraba un poco toda su historia vital, ¿no? Concentraba además de forma bastante anárquica y con muchos saltos, ¿no? En lo que ha sido toda su intensa experiencia vital. Y Carlos me dice, oye, yo creo que si investigas esta historia de vida, algo puedes sacar, ¿no? Claro, yo cuando llego a la historia de Ramón García Martínez, la desgracia es que él ya no estaba con vida, desde hacía un año y medio que ya no vivía, porque padeció exactamente la misma enfermedad, o una de las enfermedades más comunes que se padecía cuando se sobrevivía a los campos de concentración, que era la insuficiencia renal, ¿no? Bueno, algunos la padecían dentro y fallecían dentro por esa muerte, digamos, a cámara lenta que se producía dentro de los campos de concentración, pero en su caso tuvo un plus extra y logró pues llegar hasta casi los 86 años de vida y había fallecido precisamente de ese diagnóstico, ¿no? De esa enfermedad. Entonces, bueno, llegó a esa historia de esa manera, ¿no? Gracias a que Carlos me da un pequeño recorte de periódico, una entrevista, como comienza todo, ¿no? Uh-huh. Y llego a la familia, y cuando llego a la familia, pues la familia primero es una gran desconocida, son dos hijas que acaban de dejar la adolescencia y entienden que sí, que su padre tenía una historia, pero no sabían la dimensión de la historia y sobre todo la documentación que dejó bien clasificada, no numerosa, pero bien clasificada en un pequeño rincón de su trastero, ¿no? O de un pequeño almacén que tenían en casa, aquí en la parroquia de Campaño, en Pontevedra. Y a partir de ahí, bueno, pues arranca todo.
Fíjate, casi es que, según lo cuentas, parece como el inicio de una película, ¿no? Alguien casi ahí medio anónimo que tiene una historia que contar y que gracias a ti pues se empieza a investigar un poco todo. Pero claro, tú hablas que Ramón tiene corazón gallego, pero sus orígenes son andaluces. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la verdad es que tiene un circuito vital, una ruta vital como pocas, ¿no? Porque nace en Andalucía, reside en Barcelona, lo hago así rápido y luego voy parándome, ¿no? Deteniéndome en cada escenario. Sí. Nace en Andalucía, en Almería, en Purchena, se detiene en Barcelona, Allí pues topa con la guerra civil, después exiliado, llega a Austria porque él no estuvo en ningún campo de concentración de Alemania y posteriormente regresa a Francia y de Francia conecta con la emigración argentina y de ahí es donde llega hasta Galicia, ¿no? Por eso digo que su vida, que su ruta, sus coordenadas de vida han sido pues muy intensas y como pocas, ¿no?, que se pueden encontrar. Pero en realidad Ramón García Martínez no solo es un preso, un superviviente, que sí que hay que destacarlo, de los campos de concentración, un milagro que se produce de los campos de concentración como el de Mauthausen, sino es que además forma parte de digamos, la historia individualizada, humana del siglo XX, ¿no? La pobreza en el ámbito rural que empuja a las familias a buscar mayor nivel de oportunidades en las grandes ciudades. En las grandes ciudades en España estalla la guerra civil. La guerra civil divide al país, convierte a muchas personas, a miles de personas, en exiliadas. Esas personas exiliadas, con mucho desfortunio, acaban atrapadas en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, sigue la historia, ¿no? Y sigue la secuencia de vida. Pero... Y él nace en Purchena, en una pequeña localidad de la serranía almeriense, uh-huh. Y ahí se convierte en lo que aquí denominamos en Galicia un neno labrego, ¿no? No tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la cultura, a nada, simplemente a un manual de supervivencia que es el que le imprime a su familia o que le imprime su familia para poder salir adelante, ¿no? Y todo empieza ahí.
Pero fíjate que bien has dicho que él es como un reflejo, podría ser la persona, ¿no?, de que diera crónica a tantas vidas, porque de algún modo él nace, creo que es en 1915, o sea, durante la Primera Guerra Mundial. Luego prácticamente todos los sucesos que pasan en ese periodo de tiempo es todo súper convulso. O sea, que es que la dureza que tienen estas personas para sobrevivir, ¿no?, esa forma de intentar sobrevivir es tremenda. Pero es que incluso en el caso de Ramón, tú cuentas pues eso, que eran familia numerosa, muchos hijos, pues tienen que salir adelante como pueden y encima tienen una situación terrible que pasan, que es cuando atacan a su familia y matan a su padre y claro, y se queda su madre con tanto niño teniendo que ser madre, padre y tomando decisiones. Es que, claro, son madres, coraje, es que no te queda otra.
Sí, además, él en muchas ocasiones, lo que dejó escrito, la documentación a la que tuve acceso, hablaba de María Teresa, que era su madre, y habla con muchísimo cariño y también con una cosa que a mí me parece absolutamente inaceptable, ¿no?, en los tiempos actuales, que sería desgarrador para nosotros a día de hoy, ¿no?, que está ocurriendo en otras partes del mundo, por cierto, cabe decirlo. Él pierde a su madre a los 20 años, pierde a su madre, quiere decir, pierde el contacto con su madre, porque su historia, la historia de los acontecimientos globales de España y Europa rompen vidas y rompen proyectos de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él pierde el contacto absoluto con toda su familia, salvo un hermano del que logra saber algo dentro del propio campo de concentración de Mauthausen. Por eso que su madre es, digamos, una promotora de valores y una promotora también de valentía, ¿no? De salir adelante después de que a su padre, evidentemente, pues de forma bruta, se cometiese un crimen en el pueblo donde residían. Y además es que se comete un crimen, ¿por qué? Por la pobreza, porque asaltan la casa y la falta, la necesidad, la carencia, lleva a buscar lo que sea dentro de esa casa y al final pues el crimen está detrás, ¿no?, del delito, que es algo bastante habitual, ¿no? Entonces quiero decir que el hecho de que su padre falleciese también a una edad tan temprana y por unos motivos tan concretos refleja la dureza del momento, ¿no?, de que la pobreza también llevaba a la gente a cometer atrocidades con tal de poder tener un sustento o con tal de poder acceder a un mínimo de recursos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo de Ramón no solo es una historia de un superviviente, insisto de nuevo, en los campos de concentración, es una historia de supervivencia, de intentar sortear la pobreza, de tratar de buscar una leve oportunidad y de poder garantizarse 3 comidas al día. Bueno, de ahí todas sus decisiones un poco están basculan sobre esa idea y sobre ese eje motriz, ¿no?
De hecho, él llega a Barcelona junto con su familia y la madre dice, aquí hay que salir adelante, si nos quedamos en el pueblo vamos a ir pasando mucha hambre. Y cuando llega la guerra civil, a él le pilla ahí en Barcelona. ¿Ideológicamente él tenía ya las ideas claras?
No parece que fuese un hombre de una ideología muy marcada. Lo que sí le marcó la ideología fueron los acontecimientos, porque él después, según además su familia, sus dos hijas, Maite y Silvana, él después, con las tendencias de derecha, ultraderecha, es decir, lo más cercano al fascismo, le producía cierta irritabilidad y, desde luego, un rechazo de plano, ¿no?, inmediato. Entonces, yo creo que más que la ideología venía de fábrica, la ideología se fabrica en su persona a medida que él va experimentando cosas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se va convirtiendo en una persona en la que se siente más cómoda y que va entendiendo que, por ejemplo, la red de solidaridad, la red con la que contacta dentro del campo de concentración en Mauthausen, bueno, en Krems, en Mauthausen, Evesens, pues toda esa red pertenece a una tendencia política muy concreta, porque allí están concretamente las personas expulsadas de España por su ideología, y entonces va entendiendo un poco el porqué de estos desequilibrios, ¿no?, y cómo la política más totalitarista o las ideas más totalitaristas dañan tanto a las personas, ¿no? Y eso sí que le marca seguramente mucho más su ideología. Pero cuando estalla la guerra civil, él estaba tremendamente apasionado con su oficio de banista, es decir, es simplemente un accidente lo que le lleva a empuñar un arma, ¿no? O a coger un fusil y alistarse en el bando republicano.
Cuando le detienen los nazis y le llevan al primer campo de concentración, ¿en qué situación estaba él?
Es que ocurre una cosa. Se da la circunstancia de que Ramón, cuando es un perdedor de la guerra civil, del bando republicano, él toma una decisión que yo siempre en las presentaciones digo lo mismo, ¿no? Es una decisión errónea que yo también habría tomado, ¿no? Y es una decisión errónea que tampoco sabemos qué hubiese pasado si se hubiese quedado aquí, ¿no?, en España. O sea, tampoco tenemos claro cuál habría sido el itinerario de su vida. Pero si es una decisión errónea, primero porque se convierte en un exiliado, lo cual ya le rebaja la condición a efectos, ¿no?, en el contexto en el que se va a mover en el siguiente capítulo de su vida, o la siguiente fase de su vida. Pero es que además se da la circunstancia de que él acaba en un campo de refugiados, en Saint-Cyprien, un campo de refugiados no atendido por el Estado francés, que estaba ocupado en otras cosas, pues por ejemplo en repeler las ofensivas militares del ejército alemán, entre otras. Y entonces en ese campo de refugiados vuelve de nuevo a conocer o vuelve de nuevo a reencontrarse con el hambre, ¿no?, que no tienen capacidad para comer, no estaba garantizado para comer. Y la única salida que había en ese campo era alistar en la Legión Extranjera. La Legión Extranjera, él sabía que alistándose en las tropas francesas se garantizaba vestuario y comida. Entonces, es lo que hace, opta por eso. Entonces, cuando él es apresado por los alemanes, tiene la doble condición, fíjate, porque tiene la condición de exiliado español, o sea que, o más bien deportado español, como queramos verlo, y luego además preso militar, porque estaba al servicio del ejército francés, ¿no? Entonces, evidentemente, los nazis cuando la apresan no tienen ninguna duda. De hecho, él estuvo en la primera estancia, estuvo en un campo de presos militar, no estuvo en un campo de presos civiles.
Cuando él es apresado ya por los nazis, ¿sabes si tiene conocimiento del rumor de las matanzas que hacían de judíos y de otros enemigos los nazis?
Para nada. Él, de hecho, el primer trayecto que hace, que es desde Francia, desde Verbun a Krems, que es el primer campo donde él para, donde tiene estancia, cuenta, de hecho lo dejó constancia afortunadamente de ese pasaje, él cuenta que va en unos trenes, en los famosos trenes que deportaban a los presos, va con militares, civiles, va ahí una mezcla de todo, ¿no? Y ahí va en esos trenes, y él cuenta los 2 días, o él detalla con algunas consideraciones, los 2 días que pasa introducido en esos trenes hasta que llega al campo, ¿no? Con total ignorancia, desconocimiento de cuál sería su siguiente paradero, ¿no? Por lo tanto, sabían que irían a un campo de prisioneros o a un campo de trabajo, como ya más o menos podían intuir, porque algo así habían experimentado en Francia, en terreno francés, pero ni de lejos tenían constancia de que en Krems pisarían su primer campo de concentración, que por cierto en Krems estaban bastante engañados porque era un campo bastante liviano, era un campo de tránsito, ¿no? Después ya vendría Mauthausen, ahí uh-huh. sí que fueron engañados, de Krems a Mauthausen sí que fueron engañados la gran mayoría del grupo de españoles que después pues estuvo entre cuatro y cinco años en el campo de concentración de Mauthausen.
Hablando de Mauthausen, que hay, este es un tema que yo, gracias a ti, me he preguntado y me gustaría que tú me aclararas. ¿Hasta qué punto Franco jugó un papel en que los españoles fueran llevados al campo de concentración de Mauthausen?
Pues fíjate que creo que por omisión, más que por acción, por omisión. Es decir, la petición del Estado alemán de preguntarle al Estado español qué pasa con los prisioneros españoles, qué se hace, se les deporta a España, se les moviliza a algún punto en concreto, y el silencio absoluto del Estado español pues produjo lo que produjo, que es que numerosos españoles acabasen en el campo de concentración de Mauthausen. De hecho, como sabes, tenían su propia clasificación, su categoría y clasificación. Por tanto, los nazis sabían perfectamente cuál era la situación de España y cuál era la situación, la condición de esas personas. Pero, efectivamente, el Estado de España en aquel momento, la dictadura, no dio respuesta sobre el futuro de esas personas y cuál sería el paradero y el amparo, si es que pudiese haber algún amparo de esas personas. Por lo tanto, las dejó a su suerte, ¿no? Y su suerte fue la que fue, que acabaron la gran mayoría o un gran número de personas padeciendo los horrores de los campos de concentración y muchas de ellas muriendo dentro de los campos de concentración como el de Mauthausen, ¿no?
¿En qué condiciones más o menos él comentaba que vivían? Porque imagino que en varias ocasiones pues le fallarían las fuerzas y no sé si se vio más para allá que para acá, vamos, que se sintió morir.
Pues la verdad es que su travesía por el campo de concentración de Mauthausen es tremendamente dura, pero muy interesante, porque además estuvo en los comandos, en los oficios, digamos, más peculiares del campo, ¿no? Él pobló o habitó la barraca número 12. Barraca 12, 13 y 14 fue donde estuvieron un gran número de españoles, entre ellos, por cierto, el fotógrafo que documentó todo, Francesc Boix, que estuvo también en ese grupo de españoles que habitó esos barracones del campo de concentración de Mauthausen. Y el primer oficio, el primer infierno que vive Ramón es la cantera, la famosa cantera de Mauthausen, ¿no? Los 186 escalones, había que picar piedra y subirlos milimétricamente, sin vacilar, sin titubear, y con la fortuna de que cuando llegases arriba, con 40 kilos en la espalda y cada vez más débil, pues que el soldado o la patrulla de guardia de las SS tuviese a bien dejarte vivir, ¿no? Porque a veces no pasaba eso, llegabas arriba y consideraban que no, ese día pues había llegado tu ejecución, ¿no? Pasaba mucho sobre todo con los judíos, pasaba mucho con los gitanos, pasaba mucho con otras etnias y otras nacionalidades. A los españoles dentro del campo de concentración los consideraban como elementos, permíteme que haga esta diferencia porque no eran personas, uh-huh. sino eran elementos, que eran clave, ¿no? Eran piezas clave para el trabajo. Los consideraban habilidosos, los consideraban trabajadores, los consideraban que tenían ciertas competencias y eso para el Estado alemán era un potencial a aprovechar, así que los exprimían hasta el final, ¿no? Entonces él estuvo en esa primera cantera, de hecho en esa cantera sufre muchísimo, sufre violencia física, sufre violencia psíquica con el tema de una gran mayoría de judíos y de otras nacionalidades y otras etnias en muchas ocasiones tenían que ser arrojados al vacío por el precipicio de la cantera, pero empujados por un compañero. Esto también era una especie o un elemento más o una vía más de tortura, ¿no?, psicológica por parte de lo que se manejaba en el gobierno de esos campos de concentración. Y bueno, él cuando estuvo en esa cantera, como digo, al final salió de esa cantera, de ese oficio, con bastantes secuelas, tanto psicológicas como físicas. Pero es que buscó otro nuevo destino y el siguiente destino fue transportar personas muertas del crematorio de la cámara de gas al crematorio, ¿no? Esa fue su segundo destino, su segundo comando en el campo de concentración de Mauthausen. Y después él intentó moverse con todas las relaciones que mantendrían ahí y todas esas redes que habría en el campo, y logró que fuese destinado a una especie de campos de cultivo que había, donde se realizaban pues abonos y cultivos de subsistencia para abastecer al campo, que la gran mayoría de todos esos frutos acababan en la mesa de los militares y en pocas ocasiones pues eran consumidas por los prisioneros, ¿no? Uh-huh. Y un poco esa fue su parte en Mauthausen, que fue una estancia fue la más larga, ¿no?, en Mauthausen, porque luego es trasladado a un subcampo.
Uh-huh. Y en ese horror que estamos hablando, que estás contando, llega un momento en que hay como un claro de luz, y es que encuentra el amor en la persona de Elena. ¿Cómo lo recordaba él? No sé si incluso llegó a saber algo más de ella una vez que los separan.
No, hay cosas en las que cabe decir que él deja constancia documental y cuenta eso, pero luego ha habido que recrearlo, ¿eh? O sea, que quiero aclararlo bien, porque el tema de Elena es un Lena, que no es Elena, sino Lena. Uh-huh. Es un hecho que ocurre ya en Evesens, cuando él es trasladado al subcampo, cuando él es destinado a una fábrica textil, y allí hay una convivencia entre presos españoles y otro tipo de presos, y también presas austriacas, ¿no? Es ahí donde él se enamora de una mujer, algo que estaba absolutamente prohibido dentro de los campos de concentración. Y se atreve, conjuntamente con esta mujer, se atreve a dar el paso, ¿no?, de intentar mantener esa relación. Claro, dura poco, dura semanas o casi meses, por ponerle un espacio temporal, porque al final eso se trunca, porque eso le lleva a él que le sentencien a muerte. A él lo sentenciaron a muerte dentro del campo, porque evidentemente había mantenido una relación con una mujer, es decir, uh-huh, algo que estaba terminantemente prohibido dentro de las normas, recias normas que regían los campos, ¿no? Y bueno, por su relación anterior con un alto mando de las SS, porque había estado al servicio de esa persona en su casa, al parecer había una cierta simpatía, esa persona simula que es ejecutado, pero luego no es ejecutado. Y Ramón tiene que permanecer 3 días en una fosa común, como si fuese un fallecido, un muerto más, ¿no?, hasta que finalmente sale de esa fosa común, y además sale con otro número de identificación, ¿no?, de esa fosa común. De hecho, tengo la ficha, cuando se publica el libro, tengo la ficha que nos llega desde una investigadora de Francia, la ficha original de Ramón, en la que aparece su nombre, su matrícula en Mauthausen, y también su certificado de defunción, ¿no? Lo dieron por muerto en Mauthausen. Así que esa es su historia. Pero esto ocurre en Evesens, es decir, un subcampo, sí, sí, donde se producía, allí se fabricaba vestuario para los militares del ejército alemán y también misiles bajo las montañas, porque la orografía de Evesens, donde estaba enclavado Evesens, es una orografía muy abrupta, con muchos accidentes geográficos, y se hizo, además fue creo de los últimos campos de concentración que ideó, que diseñó la Alemania nazi, especialmente se diseñó en ese contexto, en esas coordenadas, básicamente para no ser detectado ni por vía aérea ni por vía terrestre.
Sí, vamos, un poco lo que está pasando ahora en Irán con los misiles, pues los alemanes ya lo hicieron en su momento ahí para sí, que sí. no se les detectara. Si es que esto...
Ya hay experiencia, sí, hay experiencia sí. histórica.
Sí. Pero fíjate lo que estás diciendo, luego decimos que cuando te toca, te toca. Todo hubiese sido lo bueno, pues mira, se ha pasado las normas, ¿no? Se ha extralimitado. Bueno, pues mira, muero por amor, lo he intentado, he sobrevivido hasta ahora. Pero le consiguen dar otra oportunidad, aunque deje de ver a Lena. Y bueno, tanto es así que cuando ya los aliados están cerca, pues él es uno de los supervivientes, porque... Tú cuentas también que incluso hubo gente que había sobrevivido todo ese horror, todo ese tiempo, y en el último instante no tuvieron las suficientes fuerzas para conseguir sobrevivir a la liberación. Y él sí. ¿Qué hace en esos momentos, Ramón? Porque claro, con todas estas cosas horribles que estamos contando, si tú encima eras del bando republicano, como el que había ganado era Franco... No podías volver con todas las opciones a España, con lo cual tenías que seguir sobreviviendo. ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué decide?
Pues fíjate que, primero, en el tema de la supervivencia, claro, hay que matizar y puntualizar bien. Es decir, uno sobrevive a unas determinadas condiciones, pero quizás esas condiciones a las que ha sobrevivido le acaban pasando factura, ¿no? Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las personas que sí logran recuperar la libertad o reencontrarse con la libertad cuando se abren las puertas de Mauthausen o de otros campos, posteriormente acaban pereciendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan castigado, orgánicamente ha sido tan lesionado por las duras condiciones a las que ha sido sometido, que al final, pues por ejemplo, el volver a recuperar algo tan simple como volver a recuperar una ingesta de alimento y digerirlo convenientemente, muchos ya no lograron superar esa fase. Muchos ya no lograron superar esa fase y, de hecho, hay documentación de la Cruz Roja y de otra serie de intervenciones de ayuda humanitaria que reflejan, ¿no?, que una gran mayoría, a nivel orgánico, sufren secuelas severas, ¿no?, que al final acaba... Bueno, de hecho, Frances Boyce, el fotógrafo que documentó todo lo que sucedió en Mauthausen, fallece muy joven, fallece creo que con 32, 33 años, fallece ya establecido en París, pero fallece de insuficiencia renal. Es decir, son secuelas que venía arrastrando de todo su proceso por Mauthausen. Como dices, Ramón, ahí es una de las partes que más me costó reconstruir del libro, porque él sale y tengo muy poca información sobre lo que pasa hasta después llega a Argentina, ¿no? Hay una clave, que es cuando le dan la ficha de desmovilización, que esa fue clave para mí, le dan la ficha de desmovilización, él firma la desmovilización de la Legión Extranjera, se le declara como exmilitar, ¿no?, de la Legión Extranjera, y por tanto ahí figura dónde va a residir, ¿no? Eso sucede, si no estoy equivocado, en el documento, en noviembre de 1945, si no me equivoco, ¿eh? En noviembre de 1945 o 40, sí, en noviembre, entre agosto y agosto la Cruz Roja y noviembre, efectivamente, el ejército francés lo desmoviliza. En esa ficha aparece donde él reside, donde se sitúa. Y se sitúa en la periferia de París, en una comuna bastante amplia, donde se situaban un gran número de presos o de expresos, ex prisioneros, sobre todo de origen español, ¿no? Él allí, digamos, intenta recuperar la libertad y después recuperarse físicamente y posteriormente recuperar la vida, ¿no? Se emplea en la automoción porque comienza, digamos, la reindustrialización de Europa con el plan Marshall, pero en el año 1950, con un amigo, toma la decisión de que Europa no es el mejor contexto, no es el contexto de sus oportunidades, no es algo que le permita reparar un poco todo lo sufrido, y entonces decide que Argentina es su siguiente destino, ¿no? Y bueno, pues embarcan en esa travesía de varios días, por no decir casi un mes, y llegan hasta el Cono Sur. Y ahí es donde él conecta efectivamente con la migración gallega, que era muy numerosa, En Argentina se llegó a casi 500.000 de personas, si no más, en aquella época, que estaban pues acogidas en ese país, evidentemente huyendo de la gravedad de la dictadura, ¿no? De las consecuencias y de las necesidades que provocaba en numerosas familias una dictadura que no aportaba nada y especialmente si generaba mucho sufrimiento, ¿no? Y es el donde conecta efectivamente con la migración gallega y donde se vincula sentimentalmente, aquí ya sí se vincula sentimentalmente por doble partida con Galicia y con Pontevedra.
Uh-huh. Y ahí encuentra el amor, tiene a sus hijas y bueno, pues circunstancias que ya vamos a ir dejando que la gente las descubra, hace que vuelva a España. ¿En qué año vuelve a España? Y bueno, y me imagino que ahí ya estuvo más tranquilo, ¿no? Viviendo en España, también se metió en otras empresas.
Sí, bueno, él vuelve a mediados de los años 80 porque su segunda mujer fallece y se viene con las cenizas de su mujer, la denominada lechera de Campañón, que era una mujer que se dedicaba aquí pues a la venta de este producto del sector primario, de la leche, ¿no? Muy conocida, por cierto, en la zona, muy, muy, muy conocida. Y además con una gran historia, la mujer de Ramón, sobre todo en la defensa de los derechos de la mujer y en la defensa de la igualdad, ¿no? Para la época que le tocó vivir. Como te digo, sobre 1985, primero vienen sus hijas, después regresa a él y ya se establece en la casa heredada por su mujer, aquí en Pontevedra, en Campañó, y pasa pues el resto de sus días, digamos, tratando de hacer una vida bastante más tranquila, sosegada, más ordenada, con sus trabajos hasta que se jubila, aunque después, como sabemos, bueno, pues recibe una paga, una pensión del Estado francés y también por haber sido víctima del nazismo del Estado alemán, en fin, recibe una serie de recursos económicos que le permiten pues vivir con cierta tranquilidad y sin demasiados apuros hasta que evidentemente es diagnosticado de insuficiencia renal. Mientras tanto va criando a sus hijas porque él tiene dos hijas de ese matrimonio que te mencionaba que tiene lugar, o sea, registra en Argentina y sus dos hijas, él es un padre abuelo casi ya, un padre bastante mayor porque las tiene a una con rozando los 58, si no me equivoco, y la otra con 60-61. Entonces, su misión, digamos, en Galicia o en Pontevedra fue básicamente vivir o intentar descansar de todo lo vivido y sacar adelante, educar un poco y cuidar de sus hijas. Esa fue la última etapa y fase final de su vida y no faltó, que es importante esto, y no faltó porque se cumple aquí su deseo y su voluntad, no faltó nunca esa intención de contar su historia para que las nuevas generaciones, para que los jóvenes no volviesen a caer en el mismo error por el que él tuvo que pasar, ¿no? No fue él quien tomó las decisiones, pero él sí que tuvo que padecer y soportar esas consecuencias.
Sí, porque ese era uno de sus deseos. Por eso casi tenía todos esos documentos, ¿no?, ahí preparados y bueno, llegaste tú como para un genio, ¿no?, y cumpliste el deseo de Ramón de contar su historia con la complicidad de sus hijas, casi también han conocido la historia de su padre. Y bueno, pues te felicito porque creo que el alma de Ramón García Martínez está ya tranquila al comprobar que su último deseo se ha cumplido. Así que, Juan, felicidades. Y bueno, nosotros desde La Rosa de los Vientos pues también hemos sido cómplices de contarlo.
Pues la verdad es que se agradece mucho que un programa tan tan sensible a tantas realidades, ¿no? Algunas invisibles, otras, pues digamos, con mayor nivel de popularidad, pues tengan cabida, ¿no? Es importante que la historia de Ramón siga teniendo un punto y seguido, no se acabe solo en la página 289 del libro, sino que también tenga esa trascendencia, porque esa era su voluntad y esa era además la misión que él, digamos, dejó legada a sus hijas, el que la memoria histórica nunca se pierda, de ahí el título del libro, Entre los muros del olvido, aunque bueno, sobre el título podría contarte anécdotas diversas, porque hasta llegar a ese título pasaron varias cosas, ¿no? Pero, pero en fin, que agradezco muchísimo a La Rosa de los Vientos, a mi casa, a Onda Cero, el hecho de que sigan dándole continuidad a una historia de vida que hasta hace unos meses era absolutamente invisible.
Totalmente, y gracias a ti pues hemos conocido pues toda esta historia vital. Esos escalones que él tuvo que subir tantas veces, pues al final han quedado ahí plasmados, y sobre todo esa fuerza que él impuso, pues es un ejemplo para cuando tengamos muchos problemas en la vida, veamos pues que al final siempre, si uno quiere, sale. Muchas gracias, Juan.
Gracias, compañera. Muchísimas gracias a la audiencia.
Cuéntame cómo pasó.